Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Esta noche Vladimir Putin se ha mostrado dispuesto a abordar con Donald Trump la reducción a la mitad del gasto en defensa, algo propuesto por el presidente estadounidense, un Trump que en el aniversario de la guerra de Ucrania se ha visto cara a cara con su homólogo Emmanuel Macron en la Casa Blanca. Corresponsal David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Emmanuel. Macron ha venido a la Casa Blanca con la misión de ablandar a Donald Trump, de conseguir que se distancie de Rusia y recupere el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Lo ha hecho con una mezcla de diplomacia sutil y presión moderada. Por un lado, el presidente francés ha alabado y mucho a Trump por tratar de hacer la paz, pero por el otro le ha corregido ante las cámaras, como en este momento en el despacho Obama. Porque ustedes lo entiendan, Europa le presta dinero a Ucrania. No, de hecho pagamos un 60% del coste de la guerra de Ucrania y les hemos dado préstamos, garantías, donaciones, como Estados Unidos, les damos dinero real. Trump, que no está acostumbrado a que le enmienden la plana, sonreía, pero después la cosa se ha puesto más seria al preguntar por si considera a Putin un dictador. No uso esas palabras a la ligera. Veremos qué pasa. Trump se llamó dictador a Zelensky, que lleva en el poder desde 2019 y se ha ofrecido a dimitir. Macron ha tenido y tiene aún una tarea gigantesca por delante. Minutos antes de esta bilateral, Estados Unidos votaba en la ONU con Rusia, Nicaragua y Hungría en contra de una resolución que pedía a Putin retirarse de territorio ucraniano invadido.
Y aquí en España, Junts per Catalunya ha dado este lunes marcha atrás definitiva al ultimátum de la cuestión de confianza que exigieron al gobierno el pasado mes de diciembre. A 24 horas de que se debatiera en el Congreso, los de Puigdemont la han retirado como pidió el fin de semana el mediador internacional Ricardo Rodríguez.
Carles Puigdemont da margen a la negociación con Pedro Sánchez. Lo hizo sin siquiera marcarle un calendario concreto. La ejecutiva de Junts aceptó retirar la cuestión de confianza. Jordi Turull evitó ahondar en explicaciones. Se declaran empujados por el mediador internacional para lanzar un último esfuerzo.
Junts per Catalunya mantiene la desconfianza con el PSOE. La desconfianza está deteriorada por el hecho de que no se han materializado acuerdos políticos trabajados. Y nos parece muy difícil creer que el gobierno español actuará de una manera diferente de como le hemos visto actuar en este último año y pocos meses.
Todos se allana, interpretan desde la Moncloa, mientras Ferraz ha reafirmado su apuesta por el diálogo tras ver decaer la iniciativa de los separatistas del orden del día del Congreso. Era, de hecho, lo esperado por el entorno presidencial. Junts y PSOE volverán a verse en marzo en Suiza. La expectativa sigue girando alrededor de un traspaso completo de las competencias migratorias a Cataluña.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la niña de 14 años violada en Madrid a manos del padre de su mejor amiga no quiere volver al colegio y siente miedo de salir a la calle. El padre ha contado en COPE que sigue esperando a que la comunidad le asigne un psicólogo para tratar sus secuelas. Juan Baño.
Las pruebas aportadas por la propia víctima, 14 años, son contundentes. Tiene miedo de salir a la calle, nos cuenta el padre.
Por la noche no puede dormir, le dan sobresaltos, empieza a chillar. Cuando está durmiendo se despierta chillando. Está mal. Lo único que cuando está bien es cuando está con compañía, con sus primas, conmigo, por ejemplo, que ahora está conmigo.
La niña contó a los profesores que el padre de su mejor amiga acababa de agredirla. La invitó a entrar en casa y le dijo que su hija estaba en la cama. En el dormitorio la violó dos veces. Ella escapó cuando él fue al baño. 5 días después, el padre sigue buscando un psicólogo.
Me ha llamado la asistenta, me ha dado una cita, he ido con ella. Me han pedido una cita para la psicóloga, pero que eso, como hay tanta gente, que iba a tardar un poquito. Me ha aconsejado que vaya a la pediatra, me parece que se llama, a su médica, para que le pongan un psicólogo para que le estén atendiendo.
Su temor.
Cuando ha hecho esto con ella, con una menor, imagínese lo que ha podido hacer por ahí, porque no creo que sea la primera vez.
El padre y dos familiares más fueron también detenidos por apalear al violador.
3 y 4, 2 y 4 en Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tres y cuatro de la madrugada, estamos poniendo las calles, estamos en directo. Muchísimas gracias, Arturo Ayastarán, por actualizarnos la información tremenda tremenda la historia de esta adolescente, 14 años, violada por el padre de una de sus mejores amigas, y tremenda la situación de que, según comenta el padre, no están recibiendo ningún tipo de ayuda desde el punto de vista psicológico. Es una vergüenza. Directamente, no se puede decir de otra manera. Doy las buenas noches a los ponedores. Quien te saluda es Beatriz Calderón y llevamos aquí un ratito. Nosotros llevamos desde la 1:30 de la madrugada, aún nos quedan 3 horas de radio acompañándote y con un montón de contenido previsto y preparado. Ana Quílez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Bea.
Pues cuéntanos, hasta las 4 de la madrugada hay muchas cositas. Hoy toca el tema del cine, ¿eh?
Hombre, claro que sí. Como siempre, tenemos con nosotros a nuestro crítico de COPE y 13, a Jerónimo José Martín, que nos va a hablar de Los gritos del silencio. Es una película de 1984 dirigida por Ronald Joffé, basada en las experiencias de 3 periodistas durante el régimen de los Jemeres Rojos de Camboya. Es un largometraje duro, pero muy interesante por los hechos que recoge.
Así es, sí, la verdad que es complicada la película, ¿eh? Para verla, no es para todos los estómagos.
A última hora, ¿no?, del día, para irte a dormir, a lo mejor no es lo mejor.
Es dura.
Y también vamos a conocer la historia de una víctima de violencia de género. La voz de una mujer que puede servir de ayuda a otras muchas que pueden estar pasando por su misma situación.
Pues muchísimas gracias, Ana, de esto hablaremos en esta hora. Te recuerdo, ponedor, las vías de participación que tienes con nosotros. Estamos en Facebook, el teléfono de WhatsApp también, el 662-942-605. Para notas de voz. Hoy estamos hablando sobre insectos que por regla general nos generan un poquito de grima, de asquito, también debido a nuestro desconocimiento. Y el teléfono 950-6006. Tú sabes que mamá debía morir. Ya desde el cielo te cuidará. Cállate, niña, no llores más. Nunca sabrás cuánto sufrió. Ahora ya duerme sin fin. Es mejor que sea así. No llores, no llores más. Lordy, lordy, ay, ay, ay. Tú la puedes consolar. Lordy, lordy, ay, ay, ay. Tú la debes consolar. Yo quería a tu mamá. Y también a tu papá. Rezaré solo por ti. Calla, niña, no llores más. Lordy, lordy, ay, ay, ay. Tú la puedes consolar. Cállate, niña, no llores más. Tú sabes que mamá debía morir. Ya desde el cielo te cuidará. Cállate, niña, no llores más. Lordy, lordy, ay, ay, ay. Tú la puedes consolar. Lordy, lordy, ay, ay, ay.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Cine para verlo con otros ojos.
Mi mujer está muy preocupada. Cree que todos los periodistas extranjeros se van a marchar de Camboya.
Verás, Pran, creo que yo me sentiría estúpido intentando cubrir esta guerra desde un despacho en Bangkok.
Dijo que si la guerra sigue así, el futuro puede ser muy malo.
¿Y tú qué crees?
No lo sé.
Yo tampoco.
Ya está aquí, asustado, sudoroso, ensangrentado y también con una cámara fotográfica al cuello, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a luchar contra todas las tiranías.
Jero, ¿por qué? ¿Por qué nos tienes que traer hoy justo Los gritos del silencio de Roland Joffé?
Pues la traigo porque hoy se cumplen 29 años de la muerte violenta de uno de sus dos protagonistas, el ginecólogo y escritor Ayn S. Noor. Recordemos que esta magnífica y premiadísima película fue producida por el galés David Putnam, que la considera su mejor film, y fue la ópera prima además como director del londinense Roland Joffé, autor después de películas como La misión, La ciudad de la alegría, Batel o Encontrarás dragones. Para muchos, Los gritos del silencio sigue siendo su mejor película. En esta película, Ayn S. Noor da vida al periodista camboyano Dith Pran, que ayudó a su colega y amigo estadounidense Sid Schamberg a documentar las sangrientas crueldades de los jemeres rojos en Camboya. Por su origen chino, Noor sufrió la persecución del gobierno comunista y se vio obligado a ocultar su educación y su condición de médico por la hostilidad del régimen hacia todo tipo de intelectual o profesional en general. De hecho, fue expulsado de Phnom Penh junto con gran parte de sus 2 millones de habitantes dentro de lo que se denominó Año Cero de los Gémenes Rojos, un experimento socialista, y de hecho acabó ingresado en un campo de concentración, los famosos Killing Field, que es el título original, los campos de la muerte, al igual que su esposa Mai Hui, que falleció durante el parto estando en cautiverio. Fíjate que era ginecólogo, ¿no?, pero no pudo ayudarla porque se habría quedado expuesto y tenían conciencia los dos de que habrían sido asesinados en el momento en el que descubrieran que era un médico. Tras la caída del régimen de los jemeres rojos en 1979, Noor trabajó como médico en un campo de refugiados en Tailandia y viajó a Estados Unidos en 1980. Nunca se volvió a casar y en 1988 escribió Hain Noor, una odisea camboyana.
Oye, Jero, has dicho al principio que la muerte de Negor fue violenta.
Es que fue violenta, efectivamente. El 25 de enero de 1996, Noor fue tiroteado en la calle, cerca del centro de Los Ángeles, además, en California, y fueron inculpados por su asesinato 3 miembros destacados de la Oriental Lazy Boys, que era una pandilla con antecedentes por robo de carteras y joyas. En 2009, sin embargo, el criminal de los Jemeres Rojos, apodado Dutch, jefe del Centro de Torturas y Muerte de Toul Slen, conocido como S-21, confesó durante su juicio que los Jemeres Rojos encargaron el asesinato del Dr. Noor por haber participado en la película Los Gritos del Silencio. Noor superó mucho riesgo, fíjate, en su país, Camboya, para morir luego de manera violenta en Estados Unidos. Es una paradoja. Sin embargo, tras el estreno de la película, le dijo a un periodista: si llego a morir de ahora en adelante, no hay problema, esta película durará 100 años. De hecho, hay que recordar que por su trabajo en ella ganó en 1984 el Oscar y el Globo de Oro al mejor actor de reparto, así como 2 premios BAFTA al mejor actor exequo, con Sam Waterston, su compañero en esta película, y al mejor debutante en una película. Se convirtió así, además, en el segundo actor no profesional en ganar un Oscar, después de Harold Russell, que era el protagonista de Los mejores años de nuestra vida, la película maravillosa de William Wyler de 1946.
Sí, me suena muchísimo, Jero, me suena muchísimo, pero claro, nos tienes que recordar el argumento de Los gritos del silencio, este peliculón.
Bueno, antes debo decir que el guión lo escribió un actor y escritor inglés, Burr Robinson, que también es autor de los libretos de Whitney y yo, Creadores de sombras, Jennifer 8 o Regreso al paraíso, que tuvieron bastante proyección internacional. Se basaba en un relato del estadounidense Sidney Sid Schamberg, interpretado en el film por Sam Waterston. Es una crónica titulada La muerte y la vida de Edith Pran, una historia de Camboya, que fue publicada en el New York Times Magazine el 20 de enero de 1980 y que relata en primera persona las peripecias de Chamber en Camboya en 1972 como corresponsal de guerra del New York Times. Al llegar allí, conoce a Edith Pran, que lo interpreta Agnes Senor, un nativo que se convierte en su guía e intérprete durante la guerra, y le obtiene bastantes exclusivas porque era muy hábil en la negociación. De hecho, son los únicos periodistas que presencian, por ejemplo, en agosto de 1973, el escandaloso resultado de un bombardeo erróneo que hicieron los B-52 estadounidenses en el poblado de Nick Lung. Una acción terrorista en la capital Phnom Penh hace que Sydney comience a apreciar la auténtica dimensión del conflicto. Hay que decir que esta ciudad, apenas un año después, en marzo de 1975, acogía ya a más de 2 millones de refugiados y era asediada por los Jemeres Rojos. Los hospitales estaban atestados de heridos, se respiraba ya un ambiente de extrema tensión en las embajadas, donde iban refugiándose periodistas de diversas nacionalidades, entre ellos el fotógrafo estadounidense Al Rockoff, que es un personaje muy interesante de la película, interpretado por John Malkovich, y que además juega un papel fundamental en la trama. En 1975, al caer el gobierno camboyano, Estados Unidos se retira del país y toda la familia de Pram es evacuada, excepto él, que se queda al lado de Chamber para ayudarle. Los dos se refugian en la embajada inglesa, pero cuando quieren abandonar el país, el ejército revolucionario no permite salir a Pram y lo recluyen en uno de esos terribles campos de concentración, en un killing field, donde pasará múltiples vicisitudes, que es lo que forma parte de la segunda parte de la película.
¿Y es fiel, Jero, la película a los hechos reales?
Bueno, por lo que he leído, parece que en general sí, aunque la película, como casi todas, fue criticada por algunos que vivieron los hechos reales. En concreto, Al Rockford, este personaje que interpreta John Malkovich, expresó su descontento por su representación en la película y también por la de Chamber, mientras que Dennis Cameron intentó que se le quitara el crédito de consultor a ver la película terminada. Era consultor histórico de la película. En cualquier caso, dio a conocer mundialmente la terrorífica tiranía comunista de los Jemeres Rojos, una organización guerrillera camboyana que tomó el poder el 17 de abril de 1975, justo tras la guerra de Vietnam, la expulsión de Estados Unidos y el derrocamiento del general Lon Nol, que regía una dictadura militar desde 1970. Y entonces los Jemeres Rojos instauraron allí la Campuchea Democrática, que llamaban, con un sistema de gobierno totalitario que, bajo la apariencia formal de una república popular de inspiración maoísta, lo que consolidó en la práctica fue un sistema de economía radicalmente agraria, bajo la consigna de la evacuación de las ciudades, la destrucción de la civilización y la cultura urbanas, consideradas por ellos burguesas. También alentó la reconstrucción social desde los orígenes de la civilización, es ese programa que se llamó Camboya Año Cero, y la recuperación de la cultura jemer ancestral camboyana. Su líder principal fue Pol Pot, Saloth Sar era su nombre real, que impuso un férreo control del ejército campesino sobre la población civil, sometida en buena parte a un régimen de trabajos forzados y a la aplicación de extensos métodos de detención, tortura, asesinato en masa, bajo la consigna de la llamada búsqueda del enemigo interno. Era una auténtica caza de brujas. Durante los 4 años que duró su régimen, solo en 4 años hubo una millonada de asesinatos, en concreto desde abril de 1975 a octubre de 1979, produciéndose, por tanto, lo que se conoce como el genocidio camboyano, crímenes contra la humanidad que fueron juzgados por un tribunal internacional en el propio Phnom Penh. El fin del régimen en 1979 fue consecuencia de la invasión de Camboya por Vietnam. Sobre ese genocidio, por cierto, cabe destacar la película S-21, La máquina roja de matar, de Riti Pan, que es camboyano, que habla en concreto de la cárcel del mismo nombre en la que los Jemeres Rojos torturaron y asesinaron a 20.000 de sus compatriotas. Y ese mismo director, al que le interesa el tema, lo ha tocado en otras películas, en los documentales La imagen perdida y Everything Will Be Up, y luego en el drama Camboya 1978, que se ha estrenado hace escasamente unos meses.
Muy interesante. Lo único que yo me pregunto, Jero, ¿qué tal acogida tuvo en su estreno Los gritos del silencio?
Pues en taquilla funcionó bastante bien, porque costó unos 14,5 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de casi 35 millones. Y luego desde su estreno tuvo muy buenas críticas, Los Gritos del Silencio. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 93% de las 40 reseñas seleccionadas, que dan a la película una calificación de 8,3, en mi opinión bastante ajustada. El consenso de esa web me parece bastante certero. Artísticamente filmada, poderosamente actuada y alimentada por una poderosa mezcla de ira y empatía, Los Gritos del Silencio es un triunfo que lanzó la carrera del director Roland Joffé y es una obra maestra del cine. Fíjate que llega a decir eso, Rotten Tomatoes. En cuanto a premios, ganó los Oscars 1984 a Mejor Actor Secundario a Inge Senor, Fotografía y Montaje, y obtuvo otras cuatro candidaturas a Mejor Película, Director, Actor Principal, Sam Waterstone y Guión Adaptado. También ganó el Globo de Oro 1984 a Mejor Actor Secundario, Nor. Y los BAFTA 1984 a Mejor Película, Actor, Nor, por supuesto, Guión Adaptado, Fotografía, Montaje, Dirección Artística y Sonido. En 2016, la revista de cine británica Empire la colocó en el puesto 86 en su lista de las 100 mejores películas británicas. Y luego, curiosamente, el cineasta japonés Akira Kurosawa la citó entre sus 100 películas favoritas. Por supuesto, también está incluida en este libro tan mítico que citamos de vez en cuando, Mil y una películas que debes ver antes de morir, editado por Steven Snyder. En 1985, el actor Spalding Gray, que en la película encarna al cónsul estadounidense, escribió Nadando hacia Camboya, que es un monólogo basado en las experiencias que él tuvo al rodar Los Gritos del Silencio, y que después, por cierto, fue filmado por Jonathan Demme. Yo no conozco esa película ni creo que se haya estrenado en España. Por su parte, Christopher Hudson escribió una novelización de la película, lo típico que se hace cuando una película tiene éxito, que se convierte en una novela de amplia difusión.
Impresionante. Aquí, ¿cómo fueron elegidos Roland Joffé y los actores principales? ¿Quién determinó que fueran ellos?
Por lo que contó en una entrevista en The Guardian en noviembre de 2014, Roland Joffé recibió una llamada de David Putnam, el famoso productor, que había hecho Carros de Fuego, por ejemplo, y le envió un enorme guión de Bruce Robinson sobre ese tema. Joffé dijo, estaba tan lleno de pasión y energía que no podía dejarlo. Había oído hablar de Camboya y de los gemelos rojos, pero no sabía mucho hasta que lo leí. Y entonces Joffé, no sé si con cierta ingenuidad, escribió a David Putnam diciendo que quien hiciera la película debería tener cuidado porque no era solo una historia de guerra, sino que se trataba también de una historia de conexión humana, cómo nacen las amistades y lo que nos hacen hacer, lo que nos llevan a hacer. Y reconoció Joffé que no tuvo más noticias de Putnam durante 6 meses, que luego se encontraron y Putnam dijo que había entrevistado a la mayoría de los directores del mundo, incluido algunos nombres potentes que harían felices a los estudios, pero nadie había entendido realmente la trama. Dice, tú eres el único hombre que tiene lo necesario para hacer esta película, y le encargó a Roland Joffé hacerla. En la misma entrevista, el actor Julian Sands dijo, el proceso de audición de Roland fue extraordinario, tenía 24 años y nunca he encontrado algo tan riguroso desde entonces. Estaba buscando armar un grupo de actores sin mucha experiencia en cine porque quería que la frescura resonara en la película. Nos reunía, de hecho, con frecuencia en su oficina para improvisar escenas y después de aproximadamente un mes tuvo un grupo que encontró interesante. Por supuesto, John Malkovich, Sam Waterstone y Haim Essenor no estaban sujetos a esas reuniones.
Porque, Jero, disculpa, has dicho antes que Haim Essenor no era actor profesional.
Claro, es que no lo era, era médico. De hecho, el reparto y el equipo comentaron mucho este tema, porque era un tema preocupante de cara al rodaje. Hasta que un día John Malkovich lo enfocó de un modo muy sugerente. Dijo que Nor había estado actuando toda su vida, porque había que ser un muy buen actor para sobrevivir a los gémeres rojos. Y ya se quedó todo el mundo tranquilo. El director de casting de la película, Pat Golden, lo conoció en una boda camboyana en Los Ángeles. De su papel en la película, Nor dijo a la revista People en 1985, quería mostrarle al mundo cuán profundo es el hambre en Camboya, cuántas personas mueren bajo ese régimen comunista. Mi corazón está satisfecho. Roy Scheider, Alan Arkin y Dustin Hoffman expresaron un gran interés por el papel principal de la película. Sin embargo, el productor David Putnam y el director Roland Joffé ya habían decidido utilizar a Sam Waterstone. El estudio no acaba de estar contento con esa decisión, porque era un actor relativamente desconocido para un papel bastante potente, pero Putnam y Joffé temían que por el interés expresado por esos actores tan conocidos como Hoffman, pues el estudio pudiera obligarlos a ellos a elegir a alguno de ellos en vez de a Wasserstein. Entonces lo que hicieron fue describir lo que implicaría el rodaje en Tailandia, exagerando mucho el peligro de las tomas en exteriores, lo que provocó que la mayoría de esos grandes actores interesados desistieran de la película.
¿Qué tal fue el rodaje? ¿Fue de los complicados o fue un rodaje intenso? No tengo ni idea.
Como te puedes imaginar, fue bastante intenso, sobre todo para el pobre Agnes Senor. Por ejemplo, cuentan que salió corriendo del plató tras recrear la escena, que es desgarradora, en la que se enfrenta con una soldado adolescente. Porque claro, él le evocaba demasiado recuerdos terribles de su época bajo el régimen de los Jemeres Rojos. La acción principal se rodó en Tailandia porque sus autoridades estaban muy interesadas en mostrar los horrores del régimen de Pol Pot y así llamar la atención internacional sobre la situación política en el sudeste asiático en general. Por cierto, tras ser derrocado por las tropas vietnamitas, durante el rodaje Pol Pot estaba en el país vecino organizando una insurgencia en Camboya, o sea que cuidado con el tema. La evacuación de Phnom Penh exigió 3.000 extras. En la escena en la que Pran se convierte en sirviente del general de los Jemeres Rojos y el pueblo es atacado, los dos aviones de combate que aparecen fueron prestados por la Fuerza Aérea Tailandesa y estaban pintados con colores vietnamitas. En la escena en la que Sidney y Pran están presos en Nick Lung, Sidney abre las ventanas y ve la orilla del río con los helicópteros. Esa toma de la orilla del río se filmó en una parte diferente de Tailandia a la del resto de esa escena. Las tomas con helicópteros grandes, por ejemplo, cuando la familia de Pran y otros diplomáticos internacionales son evacuados, se filmaron, sin embargo, en San Diego, en California, casi 7 meses después del rodaje principal en Tailandia. La escena con el pasaporte falso de Pran, con la foto descolorida, fue pura invención, porque efectivamente se tramó un complot para sacar a Plan del país de contrabando, pero nunca se materializó. Una vez que las autoridades francesas de la embajada se enteraron, se dieron cuenta de que se pondría en peligro su salida, así que llamaron a Sid Chamber e insistieron en que Plan tenía que irse. En una escena bélica se ve a una niña sentada en la parte trasera de un carro con las manos sobre las orejas y llorando. En la vida real la niña tenía un carácter alegre y Roland Joffé no conseguía hacerla llorar de ninguna manera. Finalmente, el intérprete tailandés le gritó a la niña, al reparto y a todo el equipo técnico que tendrían que quedarse allí, que no podrían volver a sus casas. Así que la niña rompió a llorar y lograron la toma que necesitaban. Otra anécdota. La fábrica de Coca-Cola que aparece en la película iba a ser originalmente de Pepsi, pero Pepsi se negó a salir en la peli. La cámara de John Malkovich, que utiliza a su personaje, tenía película real y, de hecho, el actor tomó fotografías durante toda la producción. Y luego, todos los actores que empuñan armas durante la película fueron entrenados por un exoficial del SAS.
Ya sabes lo que pienso, Jero. Una buena película tiene que tener una buena banda sonora. Los gritos del silencio. ¿Hay una buena banda sonora?
Bueno, ¿qué te voy a decir? Que me encanta. Es la única incursión de Mike Oldfield como compositor por encargo para el cine. Luego le han usado en algunos de sus temas, pero no hizo el trabajo específicamente para la película. Incomprensiblemente, en mi opinión, que me gusta mucho Mike Oldfield, no tuvo mucha aceptación popular la banda sonora, y eso que su gestación fue laboriosa, accidentada y le echó el resto Mike Oldfield. De hecho, estudió la música tradicional camboyana, usó un sincronizador de vídeo conectado a un sintetizador Fairlane CMI, esto es para los muy cafeteros, y tras 6 meses de trabajo, el director Roland Joffé y el productor David Pandam, no conformes con el resultado, hicieron que Mike Oldfield reescribiera la música por completo. Para ello, le pidió ayuda a su colaborador habitual, a David Bedford, que se encargó de los arreglos para orquesta e incluso aportó la composición propia de G.R. Zero. Todo esto supuso otros 3 meses de duro trabajo. Poco después el director decidió recortar algunas escenas, lo que obligó a modificar de nuevo la banda sonora para disgusto del compositor. Quizá por todo esto Mike Oldfield renunció a hacer luego ninguna otra contribución directa al séptimo arte. El resultado final, en mi opinión, es una música inquietante de composiciones breves adaptadas a cada escena, o sea, muy cinematográfica, que pasan del minimalismo a la música coral o del folclore a la música electrónica y que tiene algunos momentos sobrecogedores y oscuros, a veces difíciles de digerir sin la referencia fílmica. Es una banda sonora que exenta de la película cuesta escuchar. Pero claro, incluye temas ya clásicos como el desconcertante Evacuation o Etude, que es una versión preciosa de Recuerdos de la Alhambra del compositor y guitarrista español Francisco Tárrega, que a mí me encanta. David Putnam ha recordado varias veces la reacción de Yoko Ono ante el uso de la canción Imagine de John Lennon en la secuencia final. La película terminó y ella estaba hecha pedazos, afirmaba Putnam. Se subió al respaldo de su silla, me abrazó y lloró. Te prometo esto, dijo. Esta es exactamente la forma en que a John le hubiera gustado que se hubiera utilizado la canción. Fue un momento increíble. Sin embargo, la revista Time, en su lista de altibajos culturales del año, señala como punto más bajo la decisión de David Putnam de utilizar Imagine de John Lennon en Los gritos del silencio. Ahí lo dejo. Por cierto, también se escucha otra canción de un ex-Beatle, Van on the Run, de Paul McCartney and the Wings.
Genial, Jero, muchísimas gracias. Seguiremos la semana que viene. Gracias de verdad por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a denunciar a otra tiranía de las muchas que hay por ahí.
Adiós, Jero, cuídate.
Adiós.
Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin gran ni fuerza por ver si te olvido. Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte pisando y contando esas hojas caídas. Procuro cansarme llegando a la noche apenas sin vida y ver nuestra casa tan solo y callada. No sé lo que haría, lo que haría porque estuvieras, porque siguieras conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así. Procuro olvidarte y hago en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme llegando a la noche apenas sin vida y ver nuestra casa tan solo y callada. Yo no sé lo que haría, lo que haría porque estuvieras, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así perdido. Lo que haría porque estuvieras, porque siguieras tú conmigo.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Al caer la tarde, Expósito.
¿Cuál es la situación en la zona? ¿Ha cambiado algo o los narcos siguen sintiéndose impunes? Hoy hablamos del narcotráfico en Cádiz, una de las zonas más complicadas para los agentes que luchan contra el tráfico de drogas.
La sensación de impunidad tan grande que ellos tienen.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
Pues mira, en la cadena COPE es verdad que dedicamos una jornada a la lucha contra la violencia machista a través de nuestros comunicadores, y Alberto Herrera estuvo en Sevilla con una víctima que trabaja como psicóloga, pero fíjate, no supo ver las señales de maltratador de su pareja.
Este corazón es el de Aura, 39 años. Quiero que te sitúes conmigo, es enero de 2020. Estamos en Sevilla, ahora ha encontrado un hueco en el trabajo y ha contactado con dos relaciones anteriores de su pareja. Y ha descubierto que huyeron de él por malos tratos. Una de ellas a Chile y la otra a Italia. A ella le pasó lo mismo. Por eso se puso en contacto con ellas. Por Facebook. Aura quería entender qué le estaba pasando. Y las respuestas fueron inapelables.
Habían huido de Colombia, una en, se fue a Chile y la otra a Roma. O sea, ellas pusieron tierra de por medio porque las había intentado matar. Entonces ellas me dijeron, Aura, usted no se imagina con quién está viviendo. Por favor, huya, huya de ahí, regrésese a su país.
En ese momento Aura no puede huir. No puede huir porque está de forma irregular en España y porque no tiene dinero. Su pareja se lo quitó todo. Está paralizada. El centro andaluz de la mujer a 500 metros de su casa. No sé de dónde, pero saca fuerzas y planea su vida. Lo hará mientras él duerme, teniendo a mano el número de la policía, por lo que pueda pasar. Porque el riesgo de que la mate está aquí, presente.
Yo le dije que no quería, que por favor vivir más con él, que se fuera. Y él se lanzó desde la cama, estaba acostado, se lanzó a mi cuello. Yo no sé de dónde a mí me salió fuerza. Yo me hice chiquitita y yo salí corriendo con el móvil en la mano. Llamé a la policía. Estaba casi desnuda y él también, él estaba en ropa interior. Y eso fue, pues él salió a buscarme hasta el pasillo de la casa. Yo salí a la calle, la policía llegó a mi ayuda, acudió a mi ayuda. Cuando entramos a la casa, porque la policía me dijo, tienes que entrar para poder recoger tus cosas y demás. Él se había cortado una mano y les dijo que yo les había cortado la mano a él.
Escuchando a Aura me he dado cuenta de que cuando habla de los episodios más dolorosos de esta historia, deja la mirada fija en el horizonte. Presiona sus manos, las aprieta de forma nerviosa y lo revive todo, porque el pasado remueve todo.
Había un momento porque a mí siempre me cuesta de todas maneras.
Hay fechas que bueno, no va a olvidar. Son cicatrices en su corazón. Una de ellas el 18 de febrero de 2020, el día en el que se produce este episodio y en el que decide denunciar. Da ese paso, pero no sirvió de nada. El juez la desestimó. Ni siquiera se dictó una orden de alejamiento. Seguimos hablando y las imágenes van y vienen de su cabeza. Me cuenta que desde que conoció a su pareja, en Colombia hasta el traslado a Sevilla, ha vivido mucho, muchísimo. El primer episodio de violencia física fue por una discusión y por ella acabó con hematomas por toda la cara.
Ahora entiendo a las mujeres que pasan por esto, o sea, entiendo toda esa indefensión aprendida, todo ese ya incapacidad de reacción, de asentir y de conformarse con lo que hay, ¿no? Y toda esa manipulación, porque siempre creemos que esa persona va a cambiar, que nuestro amor y nuestra paciencia les va a ayudar para cambiar, pero eso nunca, nunca ocurre.
Aura es psicóloga, pero aún así le costó entender qué le pasaba, qué le estaba pasando. Y me dice que le puede pasar a cualquiera. Tiene 45 años y forma parte del equipo de psicólogos de la Asociación Anabella, que atiende a víctimas de violencia machista. Cuando uno entra en su sede, lo primero que se encuentra es un corazón rosa acompañado de una frase en la pared, que dice, soy perfecta tal y como soy, me merezco ser feliz. Aura lleva 6 años en España, y solo piensa en rehacer su vida, y en ayudar al resto de mujeres que sufren este tipo de violencia. Una violencia que solo el año pasado se cobró la vida de 48 mujeres y de 9 menores. La labor de las asociaciones, de asociaciones como esta, es clave para construir esperanza frente a esta lacra social.
¿Quién es?
Lo sabe también Elena. Por cierto, su nombre es falso. Me ha pedido que por seguridad no demos ningún detalle que permita a su agresor o a su entorno saber dónde estamos y dónde puede encontrarla. Y claro, claro que así lo vamos a hacer.
Hola, hola.
Es un piso normal. En las paredes hay colgados dibujos, fotografías, todos de momentos de felicidad. Porque esta es una nueva etapa para quien vive aquí. Elena sufrió los malos tratos lejos de aquí y se refugió en Sevilla. Aquí encontró la ayuda de Asociación Betania y es donde puso rostro a la esperanza.
Porque cuando sales de una relación tóxica o estás en una relación tóxica, a ver, es muy difícil. Eso te va quemando la cabeza y tú llegas a, no sé, hasta en depresión, como el ejemplo en el que yo vine. Ansiedad, muchísima ansiedad y agobio, no sé, es una situación muy fea. Entonces, claro, cuando tú llegas aquí, empiezas a recuperarte, empiezas a tratarte. Aparte de ella, eso, las terapias con la psicóloga, el refuerzo que ella te da, los consejos que ella te da y demás, pues tú ya vas otra vez como cogiendo tu autoestima, tu seguridad y tu paz, sobre todo. Vamos, yo ahora mismo es que soy otra persona.
Porque Elena, tras sufrir malos tratos, vive desde diciembre en un piso de protección y vive con más personas. Y entre ellas se reparten las tareas: la cocina, la limpieza, las compras, que se hace cada dos semanas. Lo que hacen todas las semanas, sí o sí, es ir al psicólogo.
Yo me levanto por la mañana temprano, me arreglo a la niña, la llevo a la guarde, subo, hago mis tareas, lo que me toca. Por ejemplo, esta semana pues me toca el salón y pasillo, me toca hacer la comida, el baño lo hacemos un día cada una y nada, me entretengo aquí haciendo mis cositas.
Lo que me cuenta es que ya ve con otros ojos el futuro y que se está formando para trabajar. Sus compañeras y las trabajadoras sociales pues ahora son su familia. Irse de casa fue la decisión más difícil que ha tomado. Y aunque sabe que el miedo es muy personal, anima al resto de mujeres a dar el paso.
Yo le diría que sean fuertes, que no lo piensen, que lo den, que después hay una vida mejor después de esto. Y que todo pasa y todo llega y que no aguanten nada que no tengan que aguantar.
¿Quién se encarga de gestionar este paso? El jefe de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer en Sevilla, de la UFAM. Quedo con el inspector Rafael Fernández. Rafael lleva 30 años en el cuerpo, los últimos 5 en esta unidad.
Entré en el año 95 de policía y luego he ido ascendiendo en 3 ascensos, oficial, subinspector, inspector.
Me reciben las instalaciones de la unidad, que se dedica a investigar, a tomar denuncia y a aplicar protección en los casos de violencia machista. 3 compañeros del turno de tarde realizan gestiones relacionadas con 3 expedientes abiertos. Rafael prefiere que hablemos en su despacho, así que le acompaño. Es un espacio pequeño, no llega a 10 metros cuadrados. En su mesa su ordenador. Hay una caja de sellos, policiales, y una grapadora. Y junto a eso hay un documento del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, del número 1 de Sevilla. Y hay una anotación, escrita a mano, recordando que debe hablar urgentemente con protección. Hay 3 bandejas azules apiladas, de una ficha con una foto y los datos de un presunto agresor, bajo un epígrafe: cartel, difusión, autor, Biogen. Esta herramienta Biogen es la que usan los cuerpos y fuerzas de seguridad, a excepción de la policía vasca y de la catalana, para hacer un seguimiento de las víctimas. El inspector Fernández me cuenta que todo este proceso comienza con una denuncia.
Hay 3 vías antes de implementar eso: con una denuncia de la propia víctima, de una tercera persona, que puede ser familiar, vecino, amigo, tal, o de oficio por la policía a través del denominado protocolo cero.
El protocolo cero permite a la policía tomar la iniciativa y asignar un protector a la víctima. A la víctima se le informa de todos los recursos que tiene a su disposición y se le da de alta en el sistema. Contesta un cuestionario de 40 preguntas.
¿Qué tipo de violencia se ha ejercido? Si ha sido física, psicológica, si ha habido sexo forzado, si se han empleado armas.
Las respuestas son binarias, sí y no. Y en algunos casos no sabe. Es un algoritmo el que determina el nivel de riesgo, que va desde no apreciado, bajo, medio, alto y extremo. Y el cuestionario es largo, es una cosa que me reconoció el inspector. De media suelen tardar 2 horas en rellenarlo con las víctimas. Y suelen llegar, se lo puede imaginar, muy tocadas psicológicamente. Hoy han atendido 5 casos, que es la media, entre 5 y 8 diarios. El sistema da servicio ahora mismo a más de 100.000 mujeres en toda España. 12 tienen un nivel de riesgo extremo de volver a ser agredidas. 4 están en Andalucía. Esta comunidad, junto con la valenciana y con Madrid, concentran la mitad de los casos atendidos por Biogen. El inspector Fernández cuenta con un equipo de 12 personas. 7 de ellas son mujeres. Todos tienen que atender 1.500 casos. 12 personas para 1.500 casos. Es decir, cada agente debe hacer el seguimiento a 120 mujeres. 120 mujeres por agente. Claro, le repregunté y me reconoció, después de un silencio breve, que no hay muchos medios.
En Sevilla, aquí en Protección, somos 12. 12 para 1.400 víctimas. Ya, no, ya es fácil hacer las cuentas, pero bueno, es complicado, pero bueno. Ahí estamos, en lo que hay, se hace lo que se puede y...
Rellenan el formulario y el programa asigna un número identificador a la denunciante. Y se le imprime una copia del plan de seguridad, que es personalizado con unas medidas de autoprotección. Se le aconseja que cambie de teléfono móvil, de vivienda y que solicite una casa de acogida. Si la víctima tiene un menor a su cargo, el protocolo añade un corte todavía más social. En paralelo, se toman medidas policiales y judiciales con el presunto agresor. Y a partir de ahí, la víctima pues contará con un agente protector al que podrá recurrir siempre que perciba un riesgo para su integridad.
¿Ufam Protección?
Hola, buenas. Mira, yo llamaba porque quería hablar con mi agente de protección, que se llama Carmen.
¿Quién es usted?
Mira, soy María. Es que me lleva ella la protección, es que me ha pasado una cosa y quiero contárselo, necesito hablar con ella.
Vale, dígame usted el apellido, voy a comprobar su ficha.
García García, María...
A lo largo del tiempo el estado de gravedad puede cambiar. Incluso la propia víctima puede solicitar salir de la base de datos. En los 5 años que lleva el inspector como responsable, no se ha producido ningún caso. Durante la conversación me insisten que no existe un perfil concreto de víctima.
52 por H20. Adelante.
Algo en lo que me he fijado es que su teléfono móvil no para de recibir WhatsApps y el canal de radio, el de las patrullas, de enviar avisos. En el calendario, en la pared, hay señalados con intención varios días. El 5, el 14 y el 20. Saliendo de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, recuerdo cómo Victoria, otra víctima, pues también me insistió mucho en la escasez de medios, en la lentitud judicial. Victoria tiene 40 años. Accede a hablar conmigo siempre y cuando le distorsione la voz. Como Elena tampoco quiere que nadie le reconozca. Lleva 5 años de juicios y todavía después de 5 años, está esperando a que su agresor entre en prisión.
La historia real es que a mí me saca la policía de mi casa hace 5 años y entro en el juzgado de violencia. Y en violencia sí fue la cosa bien, la verdad es que el juez sí fue rápido, hizo una instrucción rápida, pero era tan gordo el tema que lo mandó a penal. Y era un procedimiento tan grande que lo partió en tres partes. He tenido 3 juicios por lo penal también, tengo 4 sentencias ganadas. La última, el maltratador la recurrió y ese es el problema. Que va todo muy lento, que el último juzgado de lo penal pues ha cometido, llevo 2 años en el último juzgado de lo penal, parada por subir una sentencia errónea y tenerla de corregir, recurre y no entregan los documentos necesarios a la audiencia provincial, lleva parado desde septiembre, no entregan los documentos necesarios a la audiencia provincial, por lo tanto llevo casi 5 años de procedimiento, con 4 sentencias a mi favor.
En 2023, aquí en España, se tramitaron 200.000 denuncias. El 70% de las 48 mujeres asesinadas no denunció a su agresor. La edad media de todas ellas es de 42 años. Y la mayoría mantenían relación con el agresor en el momento en el que las asesinaron. La primera vez que Victoria denunció fue el 5 de junio de 2020. Y lo recuerda como si fuera ayer. Lo hizo por una agresión muy fuerte. Incluso la policía tuvo que sacarla del domicilio. Hasta ese momento, lo peor era el control.
El control de mi teléfono móvil, el enfadarse por cualquier cosa. Pero claro, cuando tú no te has visto en una situación así, no lo ves hasta que te da el primer guantazo, claro. Ya cuando te da el primer guantazo... Pero bueno, ya ahí entra la familia, que no, que esto tiene solución. Tú no tienes herramientas, tú nunca te has enfrentado a una situación así. Entonces te lo crees. Tú te lo crees, tú dices, bueno, será un mal momento, será que... Te planteas si es tu culpa, realmente te llegan a... llegan a manipular tanto tu mente que tú llegas a pensar que a lo mejor tú haces algo malo. El aislamiento social. O sea, hay muchas alertas. Pero claro, hasta que no ves que te va a matar, realmente no dices hasta.
Desde la primera denuncia, Victoria ha tenido que cambiar de domicilio. Ha visto cómo le manipulaba las ruedas del coche o cómo le cortaba desde la calle el cable de internet de su casa. Todavía hoy, Victoria sigue encontrando a su expareja en la calle. La lentitud judicial y los errores no le permiten cerrar una puerta que le permita por fin abrir otra. La de la esperanza.
Hombre, me ha afectado mucho. Perdí 10 kilos, estoy en tratamiento psiquiátrico y psicológico. Todavía, porque no he cerrado este capítulo de mi vida. No lo he cerrado. Entonces esto conlleva secuelas importantes. Secuelas muy importantes a nivel físico y psicológico, sobre todo psicológico. Porque desaparece tu maltratador, entre comillas, pero la lucha sigue.
Decía Victoria que quiere terminar de cerrar esa puerta, ese capítulo. Que metan a su agresor en la cárcel y olvidarse de todo. Pasa que el caso está atascado en un juzgado. En Sevilla hay 4 juzgados de violencia sobre la mujer. El año pasado se tramitaron cerca de 6.000 casos. Victoria lleva 5 años esperando, desde que puso la denuncia. ¿Por qué cuesta tanto cerrar esta puerta? Mira, estoy en Sevilla, concretamente en el juzgado de la violencia sobre la mujer, en el número 3, en una de las 2 salas que tiene. Es una sala pequeña, de unos 20 metros cuadrados, en la que hay 2 cámaras que graban todo el proceso. Una mesa en forma de U. Y me acompaña Ángeles Carmona, secretaria judicial. Lleva 2 décadas en la judicatura, y creo que puedes contarnos de primera mano por qué tardamos tanto en cerrar esa puerta. Ángeles, buenos días.
Buenos días, Alberto, y sobre todo, gracias por dedicar hoy a este tema tan importante en vuestra cadena. Hemos visto muchos testimonios y hay que ponerse en la piel de esas mujeres víctimas. El hecho de que la justicia sea tan lenta les afecta enormemente porque el procedimiento es muy duro, muy arduo para una mujer que está siendo víctima. Porque cuanto más tiempo tarde, más sensación de impotencia tiene ella. Como hemos visto, parece que en la primera fase del procedimiento, que es en el momento de la instrucción, en España tenemos juzgados especializados que funcionan perfectamente, pero todavía tenemos que hacer mucho. A pesar de que España es uno de los países más avanzados en la lucha contra la violencia machista, está claro que todavía queda mucho camino por recorrer. Y, entre otras cosas, hay que especializar los juzgados de lo penal, que es quienes dictan las sentencias. Nosotros aquí, en este juzgado donde estamos, lo que hacemos es instruir las causas, esclarecer los hechos y dictar las medidas de protección de las víctimas, que son muchísimas y que salvan sus vidas gracias a esas medidas de protección. No podemos tener un listado de las mujeres que salvan sus vidas solo por desgracia de las mujeres que la pierden, que son asesinadas, pero a diario en estos juzgados se dictan muchísimas medidas de alejamiento, prohibiciones de comunicación, medidas para proteger a los niños y a las niñas, a las víctimas también, violencia de género.
Pero ¿por qué en el caso de Victoria, que lleva esperando 5 años, son 5 años esperando desde que pone una denuncia, y en los que ha visto muchas veces, sigue viendo a su agresor, porque va a buscarla, porque le manipula las ruedas del coche, porque le corta, lo hemos escuchado, algún cable de internet, incluso desde la calle. ¿Por qué?
Bueno, probablemente sus procedimientos, por lo que ella ha contado, han caído en diferentes juzgados de lo penal, ha habido sentencias condenatorias, pero probablemente esas sentencias no se estén ejecutando porque se haya suspendido la condena, porque a lo mejor la condena es trabajo en beneficio de la comunidad. Ella lo que espera de la justicia es una entrada en prisión, que todavía no se ha producido, y realmente esa es la respuesta que debe dar la justicia. Esperemos que con el nuevo pacto de Estado contra la violencia machista que se acaba de aprobar se pongan en marcha más especialización en los juzgados de lo penal, precisamente para que no haya esta dispersión y que para que cada juzgado especializado sepa el calvario por el que está pasando esta mujer.
Te tengo que preguntar por
por una ley muy controvertida que ha cortado los plazos de las condenas de algunos agresores. Es la ley del solo sí es sí. ¿Qué modificaciones a sus ojos hacen falta para proteger mejor a las víctimas?
Bueno, por suerte, esta ley primera llamada del sí es sí, que provocó tantísimas reducciones de condena, incluso excarcelaciones de violadores, de agresores sexuales, incluso de pederastas. En muchas ocasiones vimos en las sentencias que eran agresores que estaban cumpliendo por abuso sexual y agresión sexual a menores de edad, algo que evidentemente la sociedad no tolera. Luego se modificó, por suerte, y volvimos otra vez a la situación anterior. Sin embargo, todavía se están produciendo estas reducciones de condena, digamos, rebajas de condena de los asuntos que se fueron instruyendo durante el tiempo que estuvo en vigor la ley. Por suerte, se rectificó y hemos vuelto otra vez a las penas muy graves que establece nuestro Código Penal en este sentido. Estamos viendo, además, ahora que se acaba de publicar una ley en la que amplía las competencias de estos juzgados a la violencia sexual fuera de la pareja también. Es decir, hasta ahora estos juzgados solo contemplan la instrucción de las causas de la violencia en pareja y ahora se ampliará como nos obligan el Convenio de Estambul y el resto de los compromisos internacionales de que España forma parte.
Ángeles, una última cuestión. El 70% de las víctimas no denuncia. Entiendo que, bueno, y tú estás muy al día con el proceso, que es un proceso duro, que también hay más aristas que influyen, como el miedo, como esa esperanza de que esa persona vuelva a ser como antes. El círculo, el entorno de la propia pareja te invita a pensar que esa persona ha hecho algo que no es propio de ella y que puede cambiar. ¿Qué mensaje le mandas a las víctimas que ahora mismo puede que nos estén escuchando en su casa y que tienen miedo a contarlo, a denunciar?
Bueno, el mensaje es exactamente idéntico al que han enviado todas las víctimas que hemos escuchado a lo largo de la mañana. Hay que denunciar, hay que ponerse en manos de las autoridades y si no es posible por miedo, por vergüenza, por culpa, todo lo que hemos estado escuchando, ¿no?, de estas víctimas, hay que contarlo. Contarlo a su médico, a las personas que le rodean, a su familia, a sus hermanos, a sus hermanas. Esto es fundamental. Muchas mujeres salen de ahí gracias a que alguien les ha dado una mano y les ha hecho ver el riesgo que corre continuando con esa relación. Por eso es tan importante que lo cuenten. Y el entorno, sobre todo, el llamamiento que siempre hacemos. Las personas que están cerca de esas víctimas no deben dejar en la responsabilidad de ella la denuncia. Ellos pueden denunciar también. Podemos, cada uno de nosotros, salvar una vida.
Ángeles, muchísimas gracias por dejarnos entrar aquí, por toda la ayuda que nos has prestado. Y bueno, esperemos que así sea. Y sobre todo que la sociedad señale a los maltratadores, que yo creo que es algo en lo que estamos trabajando, que ha cambiado mucho, pero bueno, tenemos que seguir ocupándonos. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Something sure I could be happy.
Turn around to soulless seeds on stony ground.